Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luis Rioja y el Valencia se gustan. Es nuestro titular para este jueves 6 de junio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Como ya adelantó el diario Marca, Luis Rioja, jugador con un año más de contrato con el Alavés, interesaba al Valencia, un futbolista del agrado de Baraja, un refuerzo de un perfil que gusta por su experiencia y por rendimiento. El club de Mestalla hace semanas que habló con el jugador y ya le ha mostrado también interés al Alavés. Los valencianistas van por delante ahora del Betis, que era otro fuerte pretendiente para el futbolista que esta temporada entrena Luis García Plaza. Ahora te contamos más detalles también de cómo están otros casos que tiene el Valencia encima de la mesa, la renovación de Baraja, Javi Guerra, Mamardashvili y también Hugo González, entre otros. En el Levante ya se ha cumplido un paso importante para el anuncio de Julián Calero como nuevo entrenador granota. El técnico madrileño se ha despedido hace un rato de Cartagena. En las próximas horas se hará oficial el acuerdo avanzado por COPE. El técnico, eso sí, no ha querido decir nada sobre su futuro destino.
Y en cuanto a tu futuro, me preguntaba el otro día por el tema del Levante, que se viene publicando casi a diario por los compañeros de Valencia. No sé si puedes confirmar que...
Eso se sabrá más adelante, se va a saber la semana que viene. Vale. No te puedo decir otra cosa ahí.
Y en baloncesto, el lunes COPE os contaba que Cassius Robertson y Damian Inglis ya sabían que el Valencia Basket les había comunicado que no contaba con ellos y que ejecutaría las cláusulas de corte. Tres días después, los Taronja han hecho oficial la despedida de Robertson, del escolta norteamericano. La rescisión de Inglis también está firmada, es noticia COPE, y se hará oficial en breve. Una buena noticia para el club de la Fonteta. Tres jugadores, Jaime Pradilla, Xavi López Arostegui y Josep Puerto, han sido llamados por Sergio Scariolo para la selección española, que tratará de sacar billete olímpico para París en la primera semana de julio en Valencia. Destaca la ausencia en la prelista de 22... de Víctor Claver, el capitán de Valencia Basket, y también la de Ricky Rubio. Para los tres que sí que están, los tres Taronja, es un reto poderse ganar un hueco entre los 12 elegidos. Scariolo ha hablado hoy, cuando daba la lista, de la dificultad que va a tener sacar el billete olímpico, de la dificultad de hacerlo como local, pero espera que la Fonteta ayude y mucho en el camino a París.
Acabamos de ver la serie tan entretenida, tan interesante de UCA Murcia y Unicaja Málaga, en las que ningún equipo ha ganado ningún partido en casa, y realmente esto es un factor que existe y que lo primero que tenemos que hacer es mirarlo directamente a los ojos y entenderlo como un reto. Sabemos que es un poco una dificultad añadida, una presión añadida, pero contamos también con que la afición de Valencia nos podrá ayudar mucho, sobre todo en los momentos difíciles. Estamos convencidos de que sabrán crear un clima, obviamente al inicio de los partidos, pero sobre todo en los momentos complicados de ellos. Sabemos que vienen de una temporada que no ha terminado como hubiesen deseado. Espero que pueda ser una también para ellos, para los aficionados de Valencia, una oportunidad de disfrutar de un éxito deportivo, cual evidentemente sería lo de clasificarnos para los Juegos Olímpicos.
Valencia, que esperemos que sea clave para conseguir ese billete para París, para la selección española de baloncesto. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora. A los mandos de la nave espacial tenemos a Javi García, te habla Fermín Rodríguez. Unos consejos y despegamos.
Hispanomociones ahora Estelantis en Yutres Cruces y celebra su 30 aniversario con las auténticas ventas privadas los días 13, 14 y 15 de junio. Con más de 300 vehículos de kilómetro cero y gerencia a unos precios que solo el fabricante puede ofrecerte. Solo 13, 14 y 15 de junio en Estelantis en Yutres Cruces 38, donde siempre con los de siempre.
Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
Ya puedes disfrutar en Suzuki Edauto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki Edauto.
Cinco minutos sobre las 2:30. Pedro Zamora, Rafa Villarejo y Iván Herray, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, el Valencia y Luis Rioja se gustan. Ha sido mi titular para este jueves, 6 del 6. La operación Rafa se está trabajando.
Sí, eso es. Se está trabajando, como ya adelantaron hace algunos meses los compañeros de el diario Marca y Radio Marca. Es una vieja aspiración del Valencia, porque el interés por Luis Rioja no es de ahora. Hay que decir que es un futbolista que Corona, por ejemplo, fichó para el Almería, es decir, que lo tiene en su agenda anotado y que lo tiene en su órbita. Es verdad que en otras ocasiones se veía como un futbolista inaccesible, sobre todo porque el jugador estaba muy cómodo en el Deportivo Alavés, donde tenía mucho protagonismo y donde en principio no quería salir, pero esa situación cambia a partir del cierre del mercado de invierno, y es entonces cuando se abre la ventana y la posibilidad, y el Valencia se entera de esa posibilidad y empieza ya a entablar conversaciones con el entorno del jugador. Así que la cosa viene, según la información que tenemos, de lejos, insisto, el principio de las negociaciones. Todo esto se ha acelerado en las últimas semanas, y por lo que tenemos información a día de hoy, en el Deportivo Alavés lo dan por hecho su salida, por hecha su salida, pero evidentemente no dan pistas sobre el destino. Hay dos clubes, Valencia y Betis. El Betis, hay que decir que Rioja es un futbolista sevillano de las cabezas de San Juan y es del Betis, y en alguna ocasión lo ha hecho público en alguna entrevista que su sueño era jugar algún día en el Betis, pero la situación del equipo sevillano, y ahora profundizaremos en eso, parece que hace un poco complicado el futuro de Rioja y el conjunto verdiblanco, que no descartado, pero sí más complicado que lo que sería su llegada a Mestalla, que es lo que nos interesa. ¿Cómo está el asunto a día de hoy? Lo primero, escuchar al director deportivo del Deportivo Alavés, Sergio Fernández, que ayer, por cierto, aprovecho y abro paréntesis, invitó a todo, bueno, no sé si, sí, me imagino que invitaría, me imagino que pagaría al club, a todos los medios de comunicación a un desayuno informativo para hacer una rueda de prensa que duró 55 minutos
y, 30, o la rueda de prensa.
Y 36 segundos para exponerse ante los medios y que los medios preguntaran lo que les diera la gana sobre el cierre de la temporada y sobre todo el mercado recién entrado en el mes de junio, cosa que ha hecho el Elche hoy.
Sí, sí. Hoy Bragarnik, que no es el director deportivo, es el equivalente al Peter Lim del Elche.
Correcto.
Durante más de una hora, rueda de prensa.
Lo hizo el Celta, lo ha hecho el Celta durante todas las temporadas que yo recuerdo, todos los años atrás. Lo hace Braulio en Osasuna.
Lo acaba de hacer el Cartagena hace un rato. Lo hizo el Levante en Deportes Cope con su director deportivo.
Y Miguel
Felipe.
Ángel Corona, de momento, deja que sea Hugo Duro antes de la boda, Diego López, Pepelu,
Mosquera
y Canós, quienes hagan el resumen de la temporada en un vídeo de un minuto entre 7 jugadores, y ahí se acabó. Yo entiendo que Corona no está para invitar a desayunos, porque ni él se ha merecido tener una relación normal con los medios, ni tampoco creo que sea oportuno, porque también hay, y eso es mi opinión, ciertos medios que tampoco están para desayunar con Corona, pero ahí yo ahí no me meto. Pero oye, si no es Corona el que pueda dar la cara, que tendría que ser, pues no sé, Javier Solís o quien sea, me da igual. Pero el Valencia no suele tomar ejemplo de lo bueno que hacen otros clubes. Y pongo como ejemplo, y me vuelvo a ir a Vitoria, lo que ayer hizo, y vuelvo al asunto Rioja, el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, dejando claro que el futuro de Rioja está lejos de Vitoria, porque así lo pactó el conjunto vitoriano nada más acabar el mercado de invierno con el propio futbolista.
La situación de Rioja, como vosotros sabéis, es diferente, tanto en cuanto en enero se produjo una situación que llevaba a la solicitud por parte de Luis de atender la posibilidad de cambiar a otro club. Con él estamos hablando porque tendremos que resolver primero esas inquietudes o esas ganas que en un momento determinado él pueda tener de incorporarse a otro club, y será a partir de ahí donde tomaremos una decisión que sea buena para todos.
Te he entendido que hicisteis una especie de pacto con él en enero para dar prioridad a escuchar otras opciones. Es una cosa, no, que hablasteis con él.
El pacto fue atender sus deseos, y a partir de ahí, cuando llegue su momento, pues buscaremos el equilibrio para que todas las partes queden satisfechas.
Bueno, pues este es el director deportivo del Alavés, confirmando que hay un pacto con el jugador, con Luis Rioja, desde el mercado de invierno para dejarle salir este verano. Eso abre la puerta, evidentemente, y aparecen el interés de dos clubes, el Betis y el Valencia. Vamos al Valencia, que es lo que nos interesa. El Valencia Club de Fútbol no desmiente que hay en marcha una negociación. A mí, por lo que me dicen, hay más frío que calor a esta hora. Es decir, que no está tan cerca como se está comentando, pero claro, viniendo esa información del club, tampoco es que en el club te lo pongan muy sencillo y que vayan a... Yo entiendo tampoco que no te puedan dar más información de la que esto esté a punto de cerrarse. Pero bueno, no hay plena confianza, podríamos decirlo así. Es el resumen que yo extraigo de las conversaciones que he tenido con gente del club esta mañana. No hay plena confianza de que lo de Rioja vaya a ser tan sencillo de que acabe viniendo al Valencia. De las cantidades y de las cifras que nosotros sabemos, el Deportivo Alavés estaría pidiendo por el traspaso 2 millones, el Valencia ha puesto sobre la mesa 1,5, y en ese tira y afloja está el asunto económico. Valencia y jugador ya hablaron, como digo, hace no semanas, sino meses, y parece que el acuerdo económico sí estaría ya cerrado entre el jugador, insisto, y el club, pero en el acuerdo Valencia-Deportivo Alavés ahora mismo hay 500,000 de distancia, que es lo que estaría alejando a cerrar esta operación. Eso, y que el jugador, por lo que nos dicen, tampoco está muy decidido entre Valencia y Betis. Es cierto que en el Betis hay ciertos problemas que le hacen tener una calma que a lo mejor el futbolista no está dispuesto a esperar, y el Valencia sí le ofrece cerrar cuanto antes esta operación porque está en condiciones de hacerlo. Así que en ese asunto, ahora mismo a tres bandas, a la vez Betis, Valencia, está ahora mismo la operación. Un apunte más, y ahora luego opinamos de todo esto. Por lo que me dicen, la operación se cerraría para 2 años más otro opcional con el futbolista, y no está descartado que el Valencia vaya a atacar también el asunto de Peter Federico. Es decir, no es, por lo que me dicen, Rioja o Peter Federico. Rioja es compatible con que el Valencia siga pensando en pagar de los 2 millones de euros que tenía de opción de compra con el Real Madrid para hacerse con los servicios de Peter Federico. Estaríamos hablando de 2 en la peor de las negociaciones para Valencia, que es lo que está pidiendo el Alavés, 2 kilos por Rioja, 2 kilos por Peter Federico, son 4 millones, recordemos que gastó 5 en Senk. Y se traería 2 extremos por 4 millones. Ya sé que eso es mucho decir en el Valencia, pero a mí no me descartan que si llega finalmente Rioja, el Valencia vaya a cerrar la puerta a Peter Federico. Seguiría abierta la posibilidad de que el Valencia atacase también esa posibilidad de la opción de compra del futbolista ahora cedido por el Real Madrid.
Muy bien, la otra vía que tiene abierta el futbolista es Sevilla. Ahora enseguida nos vamos a Sevilla, pero la mejor manera de ir podría ser, Iván, en furgoneta.
Sobre todo si lo que quieres, por ejemplo, es tener una aventura al aire libre en Sevilla, cerquita del Guadalquivir, llevas la furgoneta perfecta para... o bien para tu negocio, o bien para tener esa aventura al aire libre, por ejemplo, en el Guadalquivir. En Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet, tiene las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Pues ya lo decíamos, nos vamos a Sevilla. El otro club que pretende con fuerza al futbolista del Alavés es el Betis. Allí en la redacción de COPE Sevilla está nuestro compañero Isaac Escalera. Queremos saber cómo se ve la operación desde Triana. Isaac, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Nada, te queremos preguntar.
La operación, sí.
No, te queríamos preguntar precisamente eso, que el sueño del chaval, bueno, ya veterano, que tiene 30 años, Luis Rioja, pero era jugar en el Betis. No sé si le seguís esperando, si tenéis aún esperanza de verle de verde y blanco.
En el Betis, el futbolista está en la agenda, pero ni mucho menos ha hecho un esfuerzo en estos últimos días por Luis Rioja. Sí lo hizo en el mercado de invierno. El Betis llegó a ofrecer 2,5 millones por el jugador, aunque el Deportivo Alavés dijo que por menos de 5 millones no salía. Sí tuvo un acuerdo con el jugador, que estuvo hablando con él, porque hay que recordar que este futbolista es sevillano, es de Las Cabezas, es un pueblo de aquí de Sevilla, es bético, y no hubo ningún tipo de problema en cerrar ese acuerdo, entre comillas, entre el jugador y el Betis, antes de cerrar el acuerdo Betis-Deportivo Alavés. Pero pedía el doble de lo que ofrecía el Betis. A día de hoy está en la agenda el jugador, pero el Betis no se va a volver loco por un jugador que tiene 30 años, que acaba con contrato en un año, en 2025, y que sabe que quiere salir del Deportivo a la vez, ¿no? Así que, por ahora, es cierto que tiene interés, que es uno de los futbolistas que tiene en cartera el Betis, pero en este mercado de verano no ha hecho oferta alguna del Real Betis Balompié.
Lo que está claro que va a ser una cuestión también un poco de tiempo, de esperar. Ahí parece que el Valencia gana opciones y también porque el Betis tiene problemas para cuadrar el fair play, ¿no?
Sí, el Betis lleva teniendo varios años problemas para el fair play financiero también, los ajustes salariales y no es fácil para el conjunto verde y blanco. Aunque también es verdad que espera que en estos próximos días pues se deshaga de fichas importantes. El caso de Guido Rodríguez, que acaba contrato y que no va a renovar, que tiene una ficha bastante importante. El caso de Juan Miranda, que tiene toda la pinta que si no acepta las condiciones del club tampoco va a renovar porque acaba contrato. No va a hacer importantes gastos en cuanto a traspasos el Betis, pero... es una opción, Luis Rioja. No es el perfil en cuanto a edad que está buscando el Betis, es decir, busca jugadores más jóvenes para poder venderlos en los próximos años a más dinero, pero es una opción que gusta, que lleva gustando bastante tiempo y que Manu Fajardo, director deportivo del Betis, lo tiene en la agenda para poder acometer una operación en cualquier momento.
No sé, esta mañana o ayer, cuando empezaste a oír con mucha fuerza el interés del Valencia, si, y también con esos problemas de fair play que tiene el Betis, que tiene que darse un poquito de tiempo, si en Triana se le da por perdido al futbolista o aún le ves con al beticismo con esperanzas de tener al sevillano corriendo la banda del Villamarín.
A ver, saben que el competidor... A ver, es un competidor que con nombre, es cierto que no va a jugar Europa, que es el aval del Betis y también de que puede retenerlo, entre comillas, para firmar o no con otro equipo, pero aquí la gente es consciente ya de que a Rioja no solo lo quiere el Betis, que ya a Rioja lo quiere el Valencia y que el interés es bastante fuerte y por eso digo que no va a estar solo en esta pelea el Real Betis Balompié. Es decir, si espera a lo mejor un mes, espera un mes y medio a poder contratar a Rioja, a lo mejor en 10, 15 días pues ya firma con otro equipo, ¿no? O sea que no es fácil la situación para el Betis. Tiene el sí del futbolista en el sentido de que es bético, de que querrá jugar en el Betis en cualquier situación, pero tampoco puede demorarse mucho, porque si es una de las opciones el futbolista, cuidado que hay otros equipos, como comentáis, como el Valencia, que van en serio por él, ¿no?
A pesar de las calamidades que vive el valencianismo, el Valencia en este caso con su propietario Peter Lim, por lo que me deja tu mensaje, Isaac, al Valencia aún se le ve en el Villamarín como competencia, ¿no? A la hora de pujar por futbolistas.
Pues sí, se ve como competencia, porque es un equipo, ya digo, que más con nombre que con una historia reciente de estos últimos años, por las calamidades que está pasando, como bien has comentado, que aquí yo siempre digo lo mismo, aquí yo puedo ver al Valencia, vosotros al Betis o al Sevilla, pero hasta que no está uno en la ciudad no se sabe lo que pasa cada equipo, ni en el día a día lo que ocurre, ¿no? Eso está claro. Pero por supuesto que es un competidor. Es que el Betis es un milagro año tras año. Es un milagro porque tiene un pedazo de entrenador que se llama Manuel Pellegrini, que ha metido en Europa por cuarto año consecutivo al Betis, que tiene buenos futbolistas, pero que si analizamos futbolista, pues a lo mejor el equipo no es tanto como el que habla, ¿no? Es más obra del entrenador. Y por ese motivo, quizá por estar en Europa, por jugar la Conference League, que no es la gran competición, pero bueno, es seguir jugando en Europa, pues Rioja pueda tener una opción y un clavo ardiendo al que agarrarse para esperar al Betis, ¿no?
Pues Isaac Escalera, muchísimas gracias por actualizarnos el punto de vista de esta posible llegada de Rioja al Valencia, el interés del Betis, cómo están desde el Guadalquivir. Un abrazo y gracias.
Un abrazo grande a vosotros. Adiós.
Ahora enseguida os pregunto por Luis Rioja. Faltan 9 minutos para las 3 de la tarde. Buscamos la primera opinión del día. Nos vamos a la reacción de relevo en Valencia con nuestro compañero Nacho Sánchez para preguntarle por este objetivo en el mercado de los valencianistas. Si se concretase el fichaje, ¿te gusta la incorporación? Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Lo veo una buena operación. Debo decirte que yo nunca he sido partidario de fichar jugadores y más pagando, teniendo en cuenta que el Valencia rara vez paga por fichajes, si estos tienen una edad por la que luego no se va a poder recuperar dinero. Pero el Valencia tiene bastantes jugadores que llegaron gratis o por muy poco precio, Diego López, Mosquera, el propio Javi Guerra, Mamardashvili, que todavía es del Valencia, a los que puede vender dejando mucha plusvalía. Ya era hora, sinceramente, ya era hora de que se fichara un jugador de rendimiento inmediato y no se tuviera tan en cuenta cuánto se iba a poder sacar antes o después. Que entiendo que esa sea la tónica habitual de los fichajes, pero hombre, debe haber excepciones para que la plantilla tenga veteranía. Por lo que si se hace, y además por una cantidad siempre inferior a 2 millones, que es lo que se está barajando, me parecerá una grandísima operación, debo decir.
Muchísimas gracias, Nacho. Os pregunto a vosotros, ¿estáis de acuerdo con Nacho Sánchez o la veis una operación de rendimiento inmediato y en buen precio si se cuadran esas cifras por debajo de los 2 millones?
A mí me parece un fichajón, es un futbolista que me encanta de hace tiempo, que aquí lo hemos hablado con Hugo muchas veces y tal, que era un perfil para este Valencia. Iba a decir de mínimos, tampoco voy a poner tan bajo a Rioja, pero sí un Valencia que no es de Champions. A mí Rioja me parecía un fichajazo y siempre me lo pareció. Vamos, no creo que sea viejo, tiene una edad ideal y un rendimiento inmediato y sobre todo porque además viene a ser titular en esa banda izquierda, donde Sergi Canós no ha dado la medida que esperábamos o que al menos nos hablaban el verano pasado desde el Brentford y después de todo lo que supuso su fichaje. Y a mí me parecería un fichajazo para este Valencia, que no quiero decir que no me encajaría en otro Valencia de más calidad.
Lo quiere un Betis de Europa.
Seguramente también. Bueno, al menos en plantilla. El Betis, no, yo tengo mi duda de que
el
vaya...
El Betis va a jugar por cuarta temporada Europa.
Sí, el Betis pero sí, pero Rioja no sé si era titular en el Betis.
Está en la lista de refuerzos del Betis.
Sí,
¿no?
Sí, pero que no sé si es titular en el Betis. Bueno, ha dicho Escalera, el Valencia es titularísimo.
Claro, ha dicho Escalera que no le consta que el Betis haya apretado en los últimos días por Rioja.
No puede apretar.
Ya, por eso digo, pero que yo creo que en esto creo que debemos de ser todos bastante claros. Es decir, si las mismas condiciones, Betis y Valencia, Rioja no tiene ninguna duda y se va al Betis. Lo que pasa es que la negociación, a mí de toda esta historia, teniendo en cuenta que luego nos enteraremos exactamente de cómo es la verdad de la situación, porque luego lo que nos van contando hoy y luego lo que nos cuentan dentro de unos meses, lo que no me cuadra nada es que el Alavés pidiera 5 millones en enero y que ahora vaya a aceptar uno y medio.
A mí eso me ha descolocado.
O sea, eso yo, una de las dos cosas es mentira. O sea, bueno, o sea, yo no sé cuál
o
todavía.
Se cuenta que no va a poder sacar 5 millones.
Queda, no, porque sí, el Alavés en enero...
Le queda un año de contrato. Le queda un año,
aún estaba con la salvación para cerrar y no te vas a desprender de un futbolista por poco dinero.
Le queda un año de contrato y, lógicamente, el futbolista ha dicho que no quiere renovar, allí no iba a renovar y era o perderlo o... sacar lo que saques ahora. Eso está claro, pero de 5 a 1 y medio, ojo.
Ya, pero si hay un pacto de por medio, que ha dicho Sergio Fernández, llegamos a un pacto con el jugador para que no se fuera ahora, pero le facilitaríamos su salida en el mes de junio. Pues facilitarlo quiere decir eso.
Sí, sí.
Y el propio Sergio Fernández dice, hay que ver cómo encajamos la voluntad del jugador con... que el Alavés no pierda. Es decir, a lo mejor efectivamente lo que está diciendo Sergio Fernández es, oye, si pedía 5, bajar a 2 me parece mucho, vamos a dejarlo en 2.5. ¿2.5 está dispuesto a llegar el Valencia? Parece que no, porque el Valencia de momento parte ofreciendo 1.5, menos que más, como es lógico también. Quiero decir, un poco ahí está la negociación abierta, por eso quizá la información que se desprende del club de que la cosa no está tan avanzada como para anunciarlo mañana.
Sí, de todas maneras, nos iría quedando un 11 de aquella manera, ¿eh? Dimitrescu, Rioja, del Rayo Vallecano y del Alavés, los refuerzos que serían.
Tristemente la realidad.
No, sí.
Bueno, te digo una cosa. Rioja al lado de Sergi Canós y de Amala, para mí...
Das un salto.
Mi ¿sí? opinión... Es claro, mucho hay... mejor jugador
no,
que esos
pero
dos.
Desde un punto de vista quizás algo demagogo, pero simplemente comparando los precios de las operaciones, pasas de reforzarte con un futbolista de 150.000, 200.000, 300.000 euros a uno que vale ya
dos,
un millón
correcto.
Y medio, dos, y que en su momento pedían 5. Yo creo que es un salto cualitativo. En cualquier caso, a mí lo que más me gusta de la operación es ese punto de experiencia. No todos son jugadores jóvenes los que debes firmar, porque al final, si no, te pasa lo que Baraja muchas veces ha mencionado, que ha sido esa falta de experiencia, no esa candidez que en algunos partidos te ha llevado a no ser capaz de asumir esa presión, que además me encantó el análisis que hizo ayer aquí Cañete con nosotros en cuanto a que ha visto dos Valencias. Bueno, pues con jugadores más experimentados puedes suplir, paliar ese problema que ha tenido el Valencia en algunos tramos de pecar quizás de inocencia.
A mí me gusta mucho Luis Rioja. Creo que el Valencia, aparte de verticalidad, además juego de transición es muy bueno, tiene un cañón en la izquierda, a balón parado es muy bueno. A mí, sinceramente, ojalá se cierre cuanto antes la operación.
No, hay una
me parece un futbolista muy interesante para este Valencia y para uno que soñará con jugar en Europa, porque de hecho el Betis lo tiene, y lo vuelvo a repetir, el Betis, que es un equipo que va también mal de pasta, pero es un jugador que le entra en su proyecto de Europa.
En su plantilla. Claro. Para un Valencia que aspirase a Europa o que jugase en Europa, que estuviese en la plantilla Rioja, sería para mí...
Un futbolista que te cabe, ¿no?
Mucho.
Hay una gran ventaja que tiene Valencia respecto a un montón de equipos y es el asunto del fair play. Es decir, hay muchos equipos que hoy no pueden hacer ninguna operación ni se pueden comprometer porque no saben cómo la van a cuadrar, y como ya hemos tenido experiencias, me refiero en general, de equipos que luego no pueden inscribir a sus jugadores y que tienen que hacer una serie de cosas como cederlos, no ficharlos al final, darles carta de libertad, el Valencia yo creo que ahí se está aprovechando y lo tiene que hacer ya. Ya lo hizo con Dimitrescu y lo hace y lo puede hacer ahora igual con
sí,
Rioja.
Sí, lo que pasa que lo hablamos en la redacción. Creo que era con Iván. Si Rioja realmente quiere ir al Betis, a mí eso de que tenga que esperar al 1 de julio para que el Betis haya vendido y tenga ya fair play para la próxima temporada y por eso el Valencia le esté ganando la mano al Betis, no, yo no voy a ser tan atrevido de mentir informaciones.
Rafa, al final,
de nadie. Dios me libre.
Al final, la
¿juega
Liga...
¿Dónde juega?
No, sí, pero la Liga nos ha dicho ya... Antes parecía que era todo mentira. Y con el Barça, sobre todo, hemos visto que lo del fair play no es mentira. Y que hay equipos que no pueden fichar y de verdad no pueden fichar.
Ya.
bueno, pues es que, y con el Betis, pero no, pero es que yo creo que hace nada que pasó que Joaquín tuvo que bajarse el sueldo para meter en el fair play a no sé quién, a un jugador del Betis, y no es el primer club que le pasa. O sea, es decir, esto no es que viene el lobo o que viene el lobo, no, esto está pasando en el fútbol español. Y hay clubes y jugadores que ya no se arriesgan.
Pues mira, en Valencia somos pioneros. Hoy ya nos sobra fair play financiero.
Claro, pues esa baza hay que jugarla.
Yo creo que
A
Rioja le tiene que pesar más el que aquí va a ser titularísimo.
Eso también.
Y en el Betis, Rafa, igual le toca banquillo.
Yo creo que en el Betis igual percibe que interesa bastante, pero no le aseguran que cuando hagan ventas sea él el primero de los fichajes que vayan a invertir, porque es lo que dices tú. O sea,
sí, entiendo
que Luis Rioja, si ahora mismo le llega el Betis, siendo bético, andaluz, vuelves a casa con 30 años, te dicen, te voy a pagar esto, lo mismo que el Valencia, ¿no? Pero te tienes que esperar el 1 de julio, te doy mi palabra, ¿hacemos un preacuerdo? O sea, tranquilo, yo creo que eso no está sobre la mesa. El Betis tiene muchas más dudas, no, primero,
sobre
de
todo
poder
porque esa posición la tiene cubierta.
Claro, sobre todo de dar salida a jugadores que tiene y solventar su problema financiero, que es importante. Me ha gustado, porque era una cosa que quería preguntarte, Rafa, era el tema de Peter Federico. En los planes que comentó Hugo aquí, Baraja quería dos extremos, dos delanteros y un medio centro. Si llegara Rioja, esto estamos diciendo, si llegara Rioja, has dicho que no está descartado que se ejerza esa opción de compra sobre Peter Federico.
¿No? A mí no me lo descarto.
No, y te digo, con esos dos refuerzos, Baraja estaría contento.
Yo creo
¿Creéis
que sí?
Sí,
estoy convencido.
Y si no...
Que no tiene otra, ya lo sé. O sea, pero
Cosa, Rioja, Canós, Fran Pérez, Peter Federico, tienen las dos extremos cubiertos, evidentemente hay que sacar a Castillejo, Diego López es un punta más, es lo que quería Baraja, ha metido veteranía, metería veteranía con Rioja, se quedaría con Peter Federico, que le ha dado buenas vibraciones al vestuario y al propio entrenador, y al final le fichas al entrenador, insisto una vez más lo que he dicho antes, dos extremos por 4 kilos, que Senk te costó 5. Quiero decir, que si haces esa ecuación, que es así muy sencillita, que puede sonar un poquito, como ha dicho antes Iván, demagoga, porque dice, ¿y por qué comparas? Bueno, pues me cojo a eso. Para mí eso, gastarse 4 kilos en dos extremos, en un Valencia... Vamos, me parecería un gran acierto si los nombres son esos, Rioja y Peter Federico. 4 kilos me parece que está en mercado de esos dos futbolistas. Así que yo creo que Baraja estaría contentísimo.
El tema es que yo creo que cuando Baraja, por ejemplo, a final del mercado estival de la temporada pasada, hablaba de que le hacían falta uno o dos extremos, entiendo que sí que tendría en la cabeza un jugador como Luis Rioja, pero entiendo que no tendría un jugador como Peter Federico en la cabeza. Otra cosa es que, como decía ayer mismo Cañizares aquí, el paso de los días en los entrenamientos le haya demostrado una cosa que desde luego los partidos no ha demostrado. Entonces, si te compro que el refuerzo de Luis Rioja desde luego puede ser una bendición para Baraja, el tema de Peter Federico, si yo creo que si el Valencia lo compra es más una cuestión de especulación, de decir, igual lo puedo vender por más, pero más una especulación que un rendimiento, porque no ha ofrecido ese rendimiento.
Para nada, en absoluto.
Pero
la camiseta del Real Madrid pesa mucho, ¿eh?
Efectivamente, viene del Real Madrid. Lo que tienes que hacer las cuentas es que te cuesta 2 kilos. Que sé que eso puede parecer mucho para el Valencia, pero al final son 2 kilos de un jugador, de un chavalín. Que oye, que es verdad que no la ha roto, pero en las últimas jornadas se iba cogiendo.
No, y ha sido titular por delante del resto. Y ha sido titular. Al final.
Pues Fran Pérez estaba lesionado.
Bueno.
Sí, pero bueno.
Bueno, yo creo que también era lo que Baraja tenía previsto para ver si de verdad le da o no le da.
Ya, pero estamos a 6 de junio y Baraja debe seguir pensando que más o menos le da, porque ahí está, ándale que te pego con si sí o si no.
Claro.
Si no, la decisión sería a mala de vuelta, ya en su de vuelta. No me queda ningún
pero,
miedo,
pero
¿no?
¿Tú crees que la decisión es solo de Baraja?
No,
solo de Baraja.
No,
o sea, Baraja va a tener
un
peso importante, pero solo de Baraja.
No, yo hablo de todo. El Valencia en general, de todo. Mete al Valencia en general. El Valencia ha decidido que Amalá se vuelva y que Jan Esun se vuelva. Y hasta esta hora no sabemos no sabemos, no, igual sí, nosotros no sabemos si el Valencia ha dicho vuélvete para siempre, Federico.
No, y que además me parece lógico e inteligente por parte del Valencia, aunque luego vaya a decir que no, si tiene hasta el 30 de junio para responder, pues se lo digo el 29. Claro. Y puede pasar cualquier cosa, incluso que venga una oferta, me lo invento, que no va a pasar.
O que Rioja se haya ido a Betis, que Rioja se haya ido a Betis, por ejemplo. Betis, sí, sí. Claro, tú no tienes por qué tener prisa en contestar al Real Madrid.
Vosotros, a día 6 de junio, 5 minutos son las 3 de la tarde, ¿firmaríais que el Valencia tuviera a Rioja y a Peter Federico el año que viene por 4 kilos en su plantilla?
Sí.
Sí.
Oye, no sé, no os he visto muy convencidos, ¿eh?
No, hombre, claro, me dices, ¿querrías otros? Pues unos 1000 más.
No, es que yo teniendo a Fran Pérez... Fran
Pérez otras 1000 opciones.
Escucha, Iván, Fran Pérez es 2003, ¿no?
Dos, 2002.
Sí. Peter Federico es 2002. ¿No? Uh-huh. A mí me gusta, por ejemplo, ese pozo de teniendo un chaval como Fran Pérez, que además ha sido uno de los jugadores, hasta que ha tenido problemas físicos en la espalda, uno de los jugadores más utilizados por Rubén Baraja. Pues no sé si igual el Valencia, si te vas a meter en 2 kilos por Peter Federico, si podía buscar un perfil Luis Rioja de jugador, ¿sabes? De más experto.
No, un detalle aquí. A corto plazo, un detalle a corto plazo.
¿No lo hay?
No lo hay porque
toda Europa no lo hay.
Que para el Valencia, a ojos del Valencia no lo hay. Joder. Porque no, claro, no, pues es que yo no estoy discutiendo que haya uno mejor, pero digo que a ojos del Valencia no lo hay porque lo firmarían por delante de Luis Rioja, o sea, es que es claro, es fácil. O sea, si hubiese otra opción que le gustase más por ese precio, vendría antes que Rioja.
Y estamos asumiendo con información, pero asumiendo que Diego López pasa a ser uno de los dos de arriba. Diego López ha dicho, y se ha visto en el campo, que está más cómodo en banda y que juega mejor en banda. Y de eso, su mejor rendimiento lo ha ofrecido en banda derecha, ni siquiera en la izquierda.
No tiene por qué ser innegociable lo de que se vaya arriba, porque si el Valencia ficha 2 delanteros y los 2 delanteros resulta que son 2 pepinos, que bueno, hay que verlo eso, oye, pues igual Diego López efectivamente vuelve a la banda. Y te pelea ahí y no sé, y tienes que hacer un enjuague ahí y poner a Diego López por la derecha porque Rioja está a la izquierda.
Desde luego lo que quería Baraja era, al menos en cuanto a número extremos, que lo dijo, el pasado mercado invernal y estival, y bueno, pues con Rioja sumaría a eso. Es que al final,
a tu
y
pregunta
además, para mí
es
mejor
si
que el resto.
Yo firmo Rioja y Peter Federico con Canós y Fran Pérez como extremos en la plantilla en el inicio de la pretemporada. Yo lo firmo. Porque a mí es que Rioja me gusta mucho.
A mí Rioja también me gusta mucho. Pues y Peter Federico le veo cosas.
Y Peter Federico,
pero
sí.
2 kilos... Es, sí.
O sea, eso, yo me juego 2 millones por ese jugador. Oye,
que por después... Peter Federico te juegas 2 kilos.
Sí, sí, sí. Yo sí.
Yo ahí yo tengo... Sí. A mí Peter Federico, lo que le había visto en el Castilla, me gustaba. Sí. En el Valencia... sé que es difícil cuando eres tan joven, vienes a una cesión de invierno. Encima ha pillado el momento del Valencia también un poquito más decadente. Pero es que, claro, 2 kilos para lo poco que invierte Peter Lim, me parece mucho.
No, yo donde voy es que para eso, para los 2 kilos de Peter, Hugo González. Es, o sea, voy por ahí, quiero decir, para traer a Luis Rioja, tú traes a Luis Rioja, que es un futbolista contrastado en primera división. Pero para traer un chaval, tú tienes tus chavales. Que además, luego te cuento más cosas sobre Hugo, pero vamos, que, o sea, que
esa es tu opinión.
Hugo González antes que Peter Federico.
De cara, no, de cara a la 25. O sea, esto estamos hablando de la 24. De cara a la 25-26.
O sea, nos hemos pulido un año.
Sí, pero es que hay que ejercer, la cláusula de compra de 2 kilos.
Si yo tuviera que elegir, yo prefiero, porque el Valencia, yo sigo pensando que...
No, pero aquí hay que ir. Tú en la 24-25 tienes a Hugo González y Fran Pérez en la derecha antes que Peter Federico.
Escucha un segundo. Yo, el Valencia no va a fichar a 7 futbolistas. Entonces, yo prefiero 2 delanteros. Y poner
tú dices los 2 kilos de Peter Federico para que sean a un poquito más de lo que tengan mesa para el 9, ¿vale? Yo esa es la duda que tengo.
Vale. Si eso se invierte en un mejor delantero, yo te la compro.
Esta es la duda que teníamos con Zeng. Que con Zeng dices, con Pepelu 5 kilos a todo el valencianismo le parecía una muy buena operación. Con Zeng 5 decía, ¿de dónde salen los 5? O ¿por qué se ponen 5, no? Y al final el tiempo lo ha demostrado. Bueno, estamos hablando, ya veremos cómo evoluciona toda la operación de Luis Rioja, que como decimos, ojalá acabe en el Valencia, que es un futbolista que creo que nos gusta absolutamente a todos. Hemos hablado de entradas, pero lo que también preocupa mucho al seguidor valencianista es el tema de las salidas. Una que se da por asumida, Rafa, es la de Mamar Dasvile, pero primero tiene que llegar una oferta a la altura de lo que desea Peter Lim.
Sí, yo no tengo dudas de que esta es una apuesta. Creo que ya me he apostado una paella con vosotros, así que no voy a apostarme una segunda. pero yo no tengo dudas de que Mamardashvili no estará en el Valencia el 1 de septiembre, pero es verdad que gente de fútbol y gente también del club me hacen hoy ser un poquito más cauto de que me va a costar rascarme el bolsillo, porque la realidad a día de hoy, la información es que al Valencia no ha llegado ninguna oferta por Mamardashvili, y estamos a 6 de junio, ninguna oferta por Mamardashvili, que interés ha habido de varios clubes, quiero decir, Newcastle es evidente, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, del PSG lo hemos hablado, de algún que otro equipo italiano, eso es verdad, pero oferta sobre la mesa en el Valencia, a mí me siguen diciendo que no ha llegado. Y gente del fútbol, como digo, cada vez me alerta más de ojo que lo estáis dando muy por sentado la salida de Mamardashvili, y no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Me explico, y es muy sencillo. Ya hice el otro día este símil y hoy me lo vuelven a repetir. El año pasado Mamardashvili estaba en el cajón de los mejores clubes de Europa, pero en ese cajón había un montón de papeles y de informes, y el de Mamardashvili era el quinto en ese cajón, en casi todos los clubes, el quinto en preferencia, ¿vale? Tenía cuatro por delante. Y este año lo que me dicen es que está el tercero o el segundo, pero no está el primero en ninguno de los mejores clubes europeos. Principalmente porque además, el año pasado sí es cierto que había movimiento en las porterías de los clubes grandes de Europa, y hasta día de hoy no lo hay. Me siguen alertando sobre la portería del Liverpool, con a ver qué va a pasar con el futuro de Alisson, y si Alisson se va, esa portería queda vacante, y no quiere decir que Mamardashvili vaya a ir al Liverpool, pero a lo mejor va otro y ese otro deja un puesto. Y me siguen alertando sobre la portería del Milan, que puede ser que Mai Mayan se va, tiene oferta del Bayern y se vaya al Bayern, y entonces deja vacante la portería del Milan, y no quiere decir que Mamardashvili vaya al Milan, pero el que vaya allí dejaría una portería vacante, y serían entre grandes clubes, pero ese círculo que tiene que darse en las porterías de los mejores clubes, a día de hoy, 6 de junio, no se ha dado. Por eso, cómo está destancado el asunto de la posible salida de Mamardashvili en cuanto a ofertas recibidas por el club. Movimiento por parte de sus agentes todos los días con todos los clubes. O del club a la gente o de la gente a los clubes. Porque saben, evidentemente, que este es el verano de Mamardashvili. Pero a día de hoy, esa es la información que tenemos por parte del guardameta georgiano. Así que vamos a ver, porque otra de las cuestiones que me alertaban. La portería es un puesto muy peculiar, totalmente diferente al resto. Es decir, los grandes clubes no esperan a fichar a un portero al 15 de agosto, ni al 12 de agosto, ni siquiera al 15 de julio. O sea, el que necesita un portero lo ficha el 1 de junio, cuando acaba la temporada pasada. Es decir, porque es un puesto muy particular y tú tienes que tener una apuesta decidida por un portero, porque un portero es vital y solo hay uno, quiero decir, y no puedes fallar. Entonces, que no haya habido ya un movimiento definitivo con el tema de Mamardashvili, voy a dejarlo ahí. Eso hace sospechar a la gente del fútbol con la que yo he hablado y que entiende mucho de las porterías europeas, y también por parte del Valencia Club de Fútbol, también me lo insistían esta mañana de que, bueno, vamos a ver, porque estamos dando por sentado, y vamos a ver qué pasa con Mamardashvili, que quiero recordar que acabó despidiéndose del Valencia con un hasta pronto.
Yo creo que el tema Mamardashvili, Rafa, más allá de luego ese factor azaroso que son las lesiones en porterías grandes, como ocurrió la temporada pasada con Courtois, yo creo que va a ser el efecto dominó lo va a provocar la Eurocopa. Si él hace una gran Eurocopa, creo que eso obviamente va a acelerar las cosas, pero que si no, el tema no va a ser demasiado, demasiado rápido. Vamos a hablar también de otro de los nombres que está en la bandeja de salida. Y también estamos un poco en lo mismo. Es un jugador que todo el mundo sabe que es un diamante, que tiene 10 años de carrera como mínimo por delante a muy buen nivel, que sería una muy buena inversión, que está en la bandeja de salida. Javi Guerra. Pero tampoco hay oferta a día de hoy en el club como para pensar que Javi, su salida, está cerca.
A día de hoy no hay oferta, como dices. El Valencia se reunió esta semana con sus representantes en la ciudad deportiva de Paterna y la realidad es que a día 6 de junio sucede, a diferencia de lo que pasa con Mamar Dasbiri, no hay tanta urgencia en este caso para firmar ese tipo de futbolistas y son perfiles que, habiendo una Eurocopa de por medio, se pueden dilatar todavía en este mercado en el que estamos. Los clubes que quieren a Javi Guerra ya conocen las condiciones por las cuales Javi Guerra podría llegar a su club. Lo que no está tasado 100% por parte del Valencia a nivel numérico, cifras, es un precio exacto por Javi Guerra. Están esperando a que llegue una oferta y a partir de ahí valoren. Cierto es que fuentes de la operación piensan que en torno a 25 millones de euros podría hacerse y podría aceptar el Valencia Club de Fútbol esa operación, pero es una circunstancia que todavía no se ha dado y que no se tiene constancia de una tasación exacta de Peter Lim a la hora de trasladar la información a los diferentes clubes. Así que la próxima estación, el próximo paso que den los clubes que quieran a Javi Guerra sería presentar esa oferta, porque el conocimiento de las condiciones y de la situación de Javi Guerra ya lo tienen los clubes que se han interesado. Entre ellos, el Nápoles. Lo que sucede en el Nápoles es que ha llegado Conte, se hizo oficial en el día de ayer, y Conte ha paralizado todas las operaciones, todos los movimientos, intereses que pudiera haber encima de la mesa en el Nápoles. Y tendrá que ser él el que valore a partir de ahora lo que sucede. Está en Nápoles. Hay equipos Premier que han preguntado, muchos equipos Premier que han preguntado y que además se han pasado también por la ciudad de Valencia para ver a Javi Guerra in situ en Mestalla. Y luego el Barça, que piensa en esa operación. Económicamente habría que ver cómo se pueda llevar a cabo, porque el Barça tampoco está boyante y han salido tres nombres para esa posición: Guido Rodríguez, Mikel Merino, Javi Guerra. También han dicho que está firmado Nico Williams y Xavi Simons. Demasiadas operaciones para el Barça. Económicamente, como te contaba el otro día, el Barça entiende que metiendo jugadores en la operación, esa operación se podría hacer, pero el Valencia, estamos viéndolo en los últimos mercados, apuesta más por lo económico, así que entiendo que sería más complicado. Estamos en esa situación de stand-by, de decir, cuando un club mueva ficha, entonces se empezarán a mover las piezas del dominó, pero de momento los clubes están todos informados de la situación por la cual podría salir Javi Guerra del Valencia, que por cierto no va a hacer fuerza ni a anclarse en la ciudad deportiva hasta que le dejen salir. Él está muy a gusto en Valencia y lo que tenga que ser, pues será.
Hablamos de otra de las perlas de Paterna, también 2003, Hugo González, que yo creo que la cesión de César Tarrega al Valladolid ha sido un poco perfecta, ¿no? Y estamos viendo que por Hugo González, que me imagino que en su cabeza también puede estar vivir una experiencia tipo la de César, se está pegando media segunda división.
Es que el ejemplo de César Tarrega es muy bueno con lo que hemos vivido esta temporada para ver que los canteranos pueden llegar a recurrir a esa alternativa y luego volver al primer equipo y además de forma bastante clara. Hugo González este año ha marcado 10 goles en el Valencia Mestalla, ha sido el máximo goleador del filial, ha participado con la primera plantilla del Valencia, debutó en Las Palmas, ha tenido varios ratitos, dio una asistencia en el Bernabéu, participó en las últimas jornadas contra la Real Sociedad y contra el Celta y gustó el salto cualitativo que dio en ese tramo final. Gustó en el club la participación contra el Celta y contra la Real Sociedad. Entendían que había evolucionado futbolística y físicamente con respecto a principio de temporada. Siempre es difícil aparecer por primera vez en Primera División. Y la información que tenemos es que tanto el futbolista como el club son conscientes de que tiene que salir cedido este verano. Y hay bastantes equipos que han preguntado por él. La información que tenemos en COPE es que Elche, Zaragoza y Deportivo han preguntado y mucho por él. Es verdad que Leche está en una situación de stand-by porque el director deportivo que estaba, Sergio Mantecón, se ha marchado, ha dejado el informe de Hugo González encima de la mesa y ahora Bragarnik tendrá que firmar otro director deportivo y que esté de acuerdo con eso, pero ya en el mercado invernal estaban muy interesados en Hugo González. El Deportivo de La Coruña, para ese salto que ha dado al fútbol profesional de nuevo en Riazor, también está interesado en el futbolista, y además de estos, Mirandés y Cartagena han preguntado, aunque hay más clubes que están interesados en poder hacerse con los servicios de Hugo González cedido, que ha demostrado este año que la segunda ref se le queda pequeña y que es oportuno dar ese salto cedido a segunda división la próxima temporada.
Bueno, yo creo que Ojalá Hugo González viva una experiencia como la de César Tárrega, porque yo creo que sería magnífico, no ya por subir, sino por llegar a un sitio en segunda división, un club como el Valladolid o cualquiera, todos los que han nombrado son de un perfil, al final con afición, historia, etcétera, pero sobre todo tener protagonismo, porque al final si llegas allí y tienes protagonismo, Hugo va a crecer.
Hablando de Rioja y hablando de la opción de que Peter Federico siga también, aquí la duda está en cuándo Hugo González podrá llevar a cabo esta operación y este movimiento, ¿no? Porque siempre se dice que cuanto antes llegues a un equipo, mejor, sobre todo para adaptarte al equipo, a la categoría y demás.
Siendo joven es clave en pretemporada estar el primer día.
Lo marcará el mercado, lógicamente, y cómo lleguen las ofertas y cuándo, pero la intención sería que estuviera lo antes posible en el club y que pudiera ir pues poco a poco ya asentándose ya moldándose a lo que va a ser el equipo, el proyecto de la próxima temporada de cada uno de los clubes, habida cuenta, Fermín, de que todavía no ha terminado la segunda división, de que quedan todos los playoffs de ascenso y que tendrán que resolverse antes.
Estamos llegando a las 3:20 de la tarde, unos consejos y hablamos del Levante.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic, con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno, entre cruces y pista de silla, tu Honda Civic.
¿Ya se han dormido?
¿De verdad? Bendita Escuela Deportiva de Atalanta.
Vuelve la Escuela Deportiva de Verano de Atalanta Sport Club, del 24 de junio al 26 de julio. Natación, pádel, camas elásticas, tiro con arco, juegos de agua y mucho más. Deporte, diversión y muchos amigos. Reserva plaza en los centros de Atalanta de Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Más info en atalantaclub.com.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones. Y las dos pasan por Renault Taller Square. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle 1 de Mayo 46, en Cuart de Poblet.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla. Te esperamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy se ha despedido de Cartagena Julián Calero, el futuro entrenador del Levante, Pedro Zamora.
Sí, acompañado por el presidente y el director deportivo del Cartagena. A la una ha sido la rueda de prensa. El Cartagena no quería hacer demasiado ruido con esto porque allí se ha montado bastante follón por la salida de Calero, que es un héroe después de haber rescatado de prácticamente primera ref al equipo cartagenero, y ha convocado a los medios esta mañana a la una rueda de prensa bastante larga porque había mucho que preguntarle a Calero. Del Levante no ha dicho absolutamente nada, simplemente que ya se anunciará. Si no pasa nada, va a ser en las próximas horas barra mañana. Si no pasa nada, y si bueno, a mí cuando me digan que se puede decir, ya lo decimos, pero me refiero al resto del mundo del entorno. Pero lo normal es que sea mañana el anuncio de Julián Calero y que fiche por el Levante, el anuncio oficial. La verdad es que ha sido una rueda de prensa bastante sentimental. Yo ya me he tragado bastantes ruedas de prensa de Calero en el último mes, desde que supimos que era uno de los mejor colocados para ser entrenador del Levante. Y es un tío que dice muchas cosas, que se extiende. Hoy además era en un ambiente como muy sentimental. Y fíjate lo que ha dicho, de lo que ha sentido por el Cartagena esta temporada.
El gran problema que he tenido es que a partir de la segunda semana me empecé a enamorar. Tú has dicho con perdón de mi mujer, ¿no? Pues yo con perdón de todas las mujeres me empecé a enamorar de la ciudad, me empecé a enamorar del estadio, me empecé a enamorar de la gente y estaba hasta las trancas. Y ya sabéis, cuando alguien se enamora hasta las trancas, lo que pasa, ¿no? Es que para mí ya mi escudo es... lo veo por muchos sitios y, y lo siento ya, ¿sabes? Porque se me ha metido dentro. Es que esto es como la droga. Cuando te entra dentro, luego ya sacarlo no es fácil. Tienes que tener un proceso de desintoxicación y yo no lo he pasado todavía. Todavía no he pasado ese proceso, así que sigo con el efecto de la droga, de la competición, de lo que hemos hecho en la segunda vuelta y de mi escudo. Entonces, así es como me siento. Si te has drogado alguna vez, pues me entenderás, si no, no. Oye, espero que no.
Nos va a dar mucho juego, Calero en el Levante,
Y ganar partido no sé, pero pasándolo bien no lo vamos a pasar.
Ojo, que Nafti daba mucho juego,
Esperemos que no.
Ha dejado...
Tocamos madera.
20 titulares en un minuto.
No, yo he sacado este, pero que durante toda la rueda de prensa ha sido así.
O sea, que te lo vas a pasar genial en Buñol.
Sí.
Va a estar fenomenal.
Bueno,
va. Nos vamos a Cope Cartagena, la reacción de Cope Cartagena, porque quien ha vivido esta relación de amor en primera persona desde que llegó Calero, y hoy ha estado en esa despedida, que ha sido bastante intensa, es nuestra compañera Maite Fernández. Maite, muy buenas.
Muy buenas, la verdad que me estoy riendo. Ha tenido momentos para llorar, porque además nos ha dedicado unas palabras a cada uno de los que estábamos allí, pero ese momento, si te has drogado lo sabes, ha sido buenísimo. Os va a dejar muchísimos titulares, lo vais a pasar súper bien con
él. Te hemos llamado para que llores en
antena. Si solo fuera el artificio, oye, pues si has estado atento, verás que me ha comentado cosas muy bonitas.
Oye, te voy a decir una cosa, te queríamos felicitar porque escribiste un artículo, ¿no?, que ha sido una inspiración para ese vestuario, para la salvación del FC, y así te lo ha reconocido Julián Calero, ¿no?
Pues sí, la verdad que no lo esperaba. Es cierto que todos estamos súper agradecidos, no solo que lo importante es que ha salvado el equipo, que nos ha hecho disfrutar en el peor año del fútbol de Cartagena, teniendo en cuenta la referencia, obviamente, el estar otro año más en segunda división para nosotros es un logro muy grande. Pero el hecho de pasarlo bien, a pesar del sufrimiento, de ver cómo el equipo se ha convertido en el tercer, ha terminado siendo el tercer mejor equipo de la segunda vuelta, que estaba desahuciado, que estuvo al descanso del partido que gana frente al Villarreal, estaba a 11 puntos de la salvación. Bueno, pues estamos agradecidos por eso y porque ha tenido un trato maravilloso. Ha aguantado carros y carretas porque en algún momento se pedía su destitución, porque la gente dudaba de que fuera a poder sacarlo adelante y yo creo que el agradecimiento y ese amor hasta las trancas que decía, yo creo que la ciudad lo tiene por él. Y él, pero vamos, que luego lo de las drogas ha sido el momento ya de, ven, no lloréis, que tampoco es eso, que no se acaba el mundo y como ha dicho, no hay planes a largo plazo ni a medio plazo, que el fútbol, como la vida, te da, bueno, pues una oportunidad detrás de otra. Lógicamente, oye, aquí se entiende que no se podía quedar, que tenía que buscar un proyecto acorde a su momento.
Para nosotros, para los periodistas, está claro que va a ser un filón. ¿Acierta el Levante con su fichaje? Entiendo que sí, ¿no?
Ahora dice que no.
A ver, No, para mí sí. Lo que pasa es que es verdad que depende de las aspiraciones que tengan de los aficionados, sobre todo. Al final, el Calero busca ganar los partidos. Él nos explicó muy claro con la mortadela y con todos esos símiles que ha hecho durante los últimos años que hay formas de jugar al fútbol bien, que a lo mejor no es lo más bonito del mundo. Aquí ha terminado con una plantilla, bueno, pues escasita, jugando buenos partidos, pero es verdad que aquí lo que había era una urgencia que ha sabido solventar. Si la afición tiene paciencia, él va a hacer crecer al Levante desde la defensa, desde ser un equipo riguroso, sobrio, de no encajar goles absurdos. A partir de ahí, yo creo que con buenos futbolistas puede hacer el buen fútbol que se presupone que va a querer la afición de Levante, que va a ser exigente en ese sentido.
Oye, por cierto, Maite,
que al final,
hablando
yo
de
creo que si le dices a los aficionados hoy que firme el ascenso, pues firman.
Te quería preguntar precisamente por futbolistas. Dos que suenan para el Levante, Pedro Alcalá, el central, y Jairo, el lateral extremo zurdo. ¿Han dicho algo de ellos en la rueda de prensa?
No se ha dicho nada porque, bueno, pues el presidente lleva 8 meses sin hablar con los medios de comunicación y bastantes que han empezado a decir que están hablando con futbolistas. Pedro Alcalá, bueno, se ha hecho un añazo tremendo en el defensa central de Mazarrón, ya veterano. Ha pasado además con Calero de ser un hombre que el año pasado pues siempre tenía la mala suerte de que esos penaltis estúpidos que le pitaban al Cartagena con las manos eran suyos y tenía a ser bueno pues un capitán del Cartagena maravilloso. Y Jairo, es que nos vais a robar a todo que estamos enamorados de él, porque Jairo es verdad que ha podido tener dudas la afición en algún momento en el que ha tenido una expulsión que fue un poco criticado, pero es un futbolista total. A mí me encanta, es desequilibrante, es luchador, ha jugado lo mismo de lateral que de extremo, cambia de banda, ha sido un hombre de equipo, un hombre de entrenador, y hombre, no me extrañaría nada que se vaya con Calero de la mano.
Pues Maite, compañera de COPE Cartagena, muchísimas gracias por pasarnos revistas y enhorabuena por ese artículo, que eso ya lo vas a recordar siempre. Un beso.
Pues suerte y que os vaya bien, que a Caliero le tiene que ir bonito.
Esperemos que sí, que se enamore el levantinismo hasta las trancas de él.
De los jugadores contábamos ese consenso por el nombre de Jairo, que puede actuar en el lateral izquierdo y en el extremo entre Felipe y Calero. Pedro Alcalá es otro de los centrales que gusta, pero parece que el Cartagena va a intentar renovarlo. Y en esa lista también hay otro defensa, como es Aitor Córdoba, a quien el Burgos también le gustaría renovar, pero el Sporting de Gijón es otro de los muchos equipos que también ha preguntado por este defensa, y en el capítulo de extremos, Ever Pena es un futbolista al que también su club, el Racing Ferrol, quiere renovar, pero que el Levante también se ha interesado por saber en qué condiciones podría llegar.
En 15 segundos, Andrés Fernández está en el mejor 11 de la temporada para la Liga, ¿no?
El mejor y el único del Levante, lógicamente, en el mejor 11 de la Liga, y uno que se ha despedido ya es Maras. 800.000 euros tenía que pagar el Levante si subía a Primera División para quedarse con el defensa
la ahora del Deportivo. La despedida cortita y al pie, ¿no?
Sí, gracias Levante, y un par de fotos.
Bueno, nosotros igual. Gracias, oyentes. Mañana volvemos. We'll be right back.